CPA Visión te invita a anticiparte a los riesgos fiscales. No reacciones tarde. Visítanos en www.cpavision.com.mx.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de martes. Martes 24 de junio de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Ivonne Pluma, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Le recuerdo que usted me puede seguir a través de mis redes sociales. En X me encuentra como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que, bueno, pues estaremos compartiendo con usted a detalle en la próxima hora y media. Por lo pronto le comento que Israel e Irán sí aceptan el plan de alto el fuego propuesto por el presidente Donald Trump para poner fin a su guerra de 12 días que sacudió a Oriente Medio. Sin embargo, durante la noche, antes de que el cese de hostilidades entrara en vigor, ambos países intercambiaron ataques. Y bueno, el anuncio de Trump de que Israel e Irán acordaran un alto el fuego completo y total se efectuó poco después de que Irán disparó misiles tipo balístico en contra de una base militar de Estados Unidos en Qatar. Esto como respuesta al bombardeo a tres instalaciones nucleares en Irán el sábado pasado. Y de inmediato los precios internacionales del petróleo cayeron tras el ataque de Irán contra la base militar allá en la Unión, en Qatar, una base militar de los Estados Unidos. En la Cámara de Diputados y en el Senado de la República inició el periodo extraordinario para analizar y, en su caso, aprobar más de 20 iniciativas. Bueno, pues el senador Saúl Monreal Ávila confirma su intención de competir por la gubernatura de Zacatecas, esto en las elecciones del 2027, aunque, bueno, pues reconoce que lo haría fuera de Morena en caso de que el partido le impida registrarse por la llamada cláusula antinepotismo. Ante la falta de acuerdos para definir a los candidatos ganadores a jueces y magistrados durante el proceso electoral del pasado primero de junio, los consejeros del INE recibieron la nueva metodología para acreditar la elegibilidad de los candidatos ganadores y también validar la elección del Poder Judicial. Por cierto, trabajadores del Poder Judicial aquí en la capital de la República, bueno, que se encuentran en paro desde el 29 de mayo, se reunirán hoy para votar la nueva propuesta que recibieron de parte del gobierno capitalino, pues ya está entrando en su cuarta semana el paro en el Poder Judicial aquí en la Ciudad de México. La Comisión Federal de Electricidad anuncia que ya se restableció al 100% el servicio eléctrico a los 276 mil usuarios que resultaron afectados tras el paso del huracán Eric por los estados de Guerrero y de Oaxaca. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica que el temporal de lluvia seguirá este martes con precipitaciones muy fuertes en varios estados de la República, sobre todo en Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Aquí en la Ciudad de México, la temperatura mínima estará oscilando entre 13 a 15 grados centígrados y la máxima entre 19 a 21 grados. Y el programa Hoy No Circula para este martes aplica para todos los automóviles con engomado color rosa y terminación de placas 7 y 8 y que tengan holograma de verificación 1 y 2. Bueno, pues estos vehículos son los que tienen que acatar el programa Hoy No Circula. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y le comentaba que, bueno, pues definitivamente Israel e Irán deciden aceptar el plan de alto el fuego propuesto por el presidente Trump para poner fin a su guerra de 12 días que ha sacudido, pues no nada más a Medio Oriente, sino también a buena parte del mundo. Durante la noche, antes de que el cese de hostilidades entrara en vigor, ambos países intercambiaron ataques. Según las autoridades en Irán, por lo menos 9 personas murieron, 33 resultaron heridas y 4 casas fueron destruidas, esto en el norte del país. Por su parte, Israel informó que por los ataques con misiles desde Irán, 4 personas fallecieron y 22 más resultaron heridas, esto en la localidad de Beersheba. Previamente, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, aseguró que no había un acuerdo sobre la tregua con Israel, como había anunciado el presidente Trump. Sin embargo, en su cuenta de X señaló que si Israel cesaba sus ataques, entonces, bueno, pues Irán sí detendría también los suyos. Y es que por la tarde en su red social Truth Social, el presidente norteamericano aseguró que Israel e Irán habían acordado el fin del conflicto armado. Detalló que Irán iniciaría el cese de hostilidades y 12 horas después Israel haría lo mismo. Pasadas las 24 horas, el mundo anunciaría el fin de la guerra de los 12 días, como la llamó el mandatario estadounidense. Según el acuerdo, ambas partes se comprometieron a mantenerse pacíficas, actuar con respeto mutuo y no iniciar nuevas hostilidades. Y ayer, justamente en su espacio aquí en Grupo Fórmula, Pepe Cárdenas entrevistó al analista geopolítico Abud Onji, quien pues le comentó lo siguiente respecto a este tema.
Es algo demasiado complejo. Se agrega ahí la situación interna de Donald Trump en Estados Unidos, la situación interna de Benjamin Netanyahu en Israel. No tiene mucho apoyo dentro de Israel y sabemos que Benjamin Netanyahu parecía desde hace 2 años que brincaba de una guerra a otra. Parece que quería estar en guerra, quería estar en conflicto. Trump ahorita está jugando mucho a salir como el ganador, salir como el salvador, prácticamente callarles la boca a todos los demócratas que estaban atacándolo desde el fin de semana por su decisión, porque supuestamente su tema de campaña fue establecer la paz con la fuerza.
Sin embargo, bueno, pues este cese el fuego estuvo a punto de romperse debido a los ataques lanzados justamente por el gobierno de Irán, ante lo cual, bueno, pues existía la posibilidad y muy grande de que Israel pues también respondiera a los ataques. Sin embargo, pues hace unos minutos, a través de su cuenta de redes sociales, el presidente de los Estados Unidos pues mandó un mensaje al gobierno de Israel diciendo: Israel, no lances esas bombas. Si lo hace, será una grave violación. Que tus pilotos regresen a casa. Y bueno, pues todo parece indicar que este cese el fuego, pues sí, sí entra en vigor, y ambos bandos, tanto Israel como Irán, pues están haciendo pues ya un alto en las hostilidades. Y vámonos justamente hasta los Estados Unidos. Ahí está Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula, porque pues este anuncio que hizo el presidente Donald Trump de el alto el fuego se dio pues poco después de que se registró un ataque por parte de Irán a una base militar estadounidense allá en Qatar, en donde, bueno, pues por fortuna pues no hubo desgracias que lamentar y tampoco pues graves daños a esta base militar de los Estados Unidos. Francisco, te saludo, adelante con tu reporte, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Donald Trump lo llama como la guerra de 12 días, este conflicto entre Irán e Israel, que según él ha llegado a su fin gracias a él. Y en efecto, 12 días después de que comenzaron los primeros bombardeos israelíes a Irán, digamos estos bombardeos serios que literalmente acabaron con toda la defensa aérea de Irán, su fuerza aérea, sus baterías antiaéreas, y después del ataque sorpresa donde 7 bombarderos B-2 Stealth depositaron 14 bombas de 30 mil libras cada una en estos búnkers donde supuestamente Irán tenía su stock, sus almacenes de material nuclear, que los norteamericanos sospechaban o temían que fuera a convertirse en armas nucleares eventualmente. Se llegó a un cese al fuego entre Irán e Israel, que lleva ya poco más de 4 horas que ya comenzó, y que Donald Trump asegura que va a ser permanente debido a que Irán no tiene de otra más que negociar después de los desastres militares que tuvo tan solo las últimas 2 semanas. No sé si tenga razón o no el señor Trump, pero algo que no puede responder ni nadie de su administración es dónde están los 400 kilos de plutonio ya enriquecido, o sea, ya listo para poner en una bomba si así lo quisiera Irán. ¿Dónde están esos 400 kilos de plutonio que no estaban en los búnkers que fueron atacados el sábado y que ni los inspectores internacionales de la ONU saben dónde están? Es el detalle. 400 kilos que pueden fabricar aproximadamente 40 bombas y que nomás se requiere una sola bomba para destruir una ciudad. Así las cosas, que Juan Manuel. Te mando un fuerte abrazo. Que tengas un bonito día.
Gracias, Francisco. Igual para ti un fuerte abrazo. Y es que, bueno, pues hay diferentes interpretaciones y diferentes versiones de parte de algunos medios internacionales, sobre todo europeos, en donde, bueno, están pues prácticamente calificando este ataque de Irán contra la base de Estados Unidos allá en Qatar como simbólico, porque dicen, pues es muy extraño, ¿no?, que los iraníes les hayan avisado a los estadounidenses que iban a lanzar este ataque, pues para que tuvieran y tomaran todas sus previsiones. Y fíjense, después de que se da a conocer este ataque por parte de Irán a esta base militar allá en Qatar, los precios internacionales del petróleo cayeron. Esto, bueno, pues el barril del West Texas Intermediate bajó 7.2% y cotiza en $58.51 por barril. El Brent del Mar del Norte perdió 7.18% y ya está en $71.48. Mientras tanto, la mezcla mexicana se vende en $65.37 por barril. ¿Y cómo cerraron los mercados financieros? Pues fíjese nada más, allá en Nueva York, el Dow Jones terminó la primera jornada de la semana con un avance de 0.89%, el Nasdaq también arriba 0.94% y el Standard & Poor's con una ganancia de 0.96 puntos porcentuales. Allá en los mercados asiáticos, bueno, pues todos están cerrando, o todos cerraron con tendencia positiva. Mientras tanto, las bolsas ahí en el viejo continente, en Europa, también están abriendo con alzas generalizadas, lo que, bueno, pues dicen muchos analistas, ha generado confianza este cese el fuego que pues ha entrado en vigor ya por parte de Israel e Irán allá en el Medio Oriente. Y bueno, vamos a cambiar de tema. Bueno, no es cierto. Ayer, fíjese, la presidenta Claudia Sheinbaum, en la conferencia de prensa del pueblo, se refirió justamente a esta posibilidad del cierre del Estrecho de Hormuz debido a este conflicto de Oriente Medio entre Israel e Irán. Irán había amenazado con cerrar este estrecho, lo que, bueno, pues ahorcaría, ¿no?, el suministro de energéticos, pues no nada más a los Estados Unidos, sino a una buena parte del mundo. Pero dijo la presidenta que, pues en caso de que se dispararan los costos del combustible, bueno, pues el gobierno mexicano tendría o aplicaría un subsidio para que no se fueran tan arriba. Israel Aldave, te saludo, adelante, buen día.
Ante el conflicto bélico en Medio Oriente, la presidenta Claudia Sheinbaum garantizó que el precio de las gasolinas no se incrementará en nuestro país debido a que se cuenta con un mecanismo que evitará que el precio de los combustibles se dispare ante un probable aumento de la cotización mundial del petróleo.
Aunque como quiera pudiera llegar a impactar si subiera mucho el precio de las gasolinas, porque nuestra referencia es internacional. En ese caso hay un mecanismo que existe en México para que no suban las gasolinas, que es el subsidio a través del IEPS, que es el impuesto que se paga por las gasolinas y que está publicado y que entraría en vigor en caso de que hubiera un aumento en el precio internacional de la gasolina mayor. México tiene un mecanismo para que no aumente la gasolina en el país.
En este sentido, señaló que nuestro país tiene garantizada la producción de gasolinas y de diésel que se consumen en el mercado nacional, debido a que todas las refinerías, incluida la de Deer Park en los Estados Unidos, así como la de Dos Bocas en Tabasco, están trabajando de manera óptima.
México tiene la ventaja, digamos, de que el petróleo que producimos en México ya prácticamente todo se refina en nuestro país. Dos Bocas está funcionando, los dos trenes, y ya prácticamente se ha disminuido mucho la importación de combustibles. Entonces, ahí está avanzando mucho la soberanía energética, entre otras razones por la compra de la refinería en Texas, Deer Park, y por otro lado, pues de la refinería Dos Bocas y el trabajo que se está haciendo en las 6 refinerías que ya existían en nuestro país.
Fórmula Noticias, Israel Aldave.
Gracias, Israel. Y ahora sí vamos a cambiar de tema. Y bueno, ayer en el Congreso de la Unión arrancó este periodo extraordinario de sesiones en el que se van a analizar y en su caso aprobar más de 20 iniciativas y algunas leyes secundarias. Y bueno, pues en esta primera sesión ya hubo algunos resultados, ya hubo aprobaciones. Cuéntanos, Maru Rojas, ¿qué fue lo que se aprobó ayer? Buen día.
Muy buenos días. Efectivamente, las funciones de medición de la pobreza serán facultad exclusiva del INEGI en cuanto aprueben los senadores y se publique el primer dictamen aprobado en este primer periodo extraordinario correspondiente al segundo periodo de receso, primer año de la 66 legislatura federal. Fueron 253 votos a favor, solo 126 alcanzó la oposición. De nada sirvió que insistieran una y otra vez que el gobierno no debe de ser juez y parte, desvirtuando a una institución como el INEGI. Es la priista Lorena Piñón.
Medir población y medir pobreza multidimensional son ciencias distintas. Es como pretender que un cardiólogo opere el cerebro porque ambos son médicos. El INEGI produce datos, el Coneval evalúa políticas. Son mandatos complementarios, no intercambiables.
Fue una sesión que debió ser presencial. La falta de quórum obliga a que fuera semipresencial y que por lo menos 20 diputados federales inscribieran a sus suplentes que rindieron protesta porque muchos de los titulares siguen de vacaciones en el extranjero, lo que presumen en redes. Y en cuanto a los demás dictámenes, en lugar de poner como meta no más desempleo, con 476 votos unánimes, diputados federales avalan reformas al IMSS para que quienes pierdan su trabajo formal puedan retirar recursos de las Afores. Y ya con menos asistentes, solo 442 votos también unánimes, concluye la sesión aquí en San Lázaro, enviando al Ejecutivo reforma para dar más facultades de transparencia a la Contraloría del Senado. Hoy será una sola la reforma que se vote con una mayor intensidad en el debate, porque se trata de cientos de reservas que modifican 9 leyes para que la Guardia Nacional sea totalmente militar. Prestaciones y obligaciones que tiene el Ejército, porque ahora sí, en la ley se sumarán los de la Guardia Nacional a nuestro Ejército Mexicano dentro del nuevo articulado. Preocupa a la coordinadora de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, que se especifiquen los permisos especiales que el alto mando, presidente en turno o titular de la defensa, son los únicos que podrán expedir un permiso especial, no para contender, sino para ocupar cargos de elección popular, incluso la presidencia de la República o funciones en el gobierno federal. Así lo dijo.
El golpe de Estado. O sea, al final de cuentas, hoy pueden, con un permiso especial, con este permiso especial, pueden entrar a cualquiera de las categorías de trabajo, de municipales, inclusive federales, la presidencia, y al no dar permiso a la presidencia, darlo el secretario de la defensa.
De esto estaremos pendientes más tarde con las imágenes de Miguel Ángel Brígido. Hasta aquí mi reporte.
Gracias, Maru. Sí, estaremos pendientes sobre esta sesión de este martes, en donde, bien, como tú comentas, se va a analizar y, en su caso, bueno, pues a debatir muy fuerte y a aprobar la reforma sobre la Guardia Nacional. Y en este marco, fíjese, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, advierte que este periodo extraordinario de sesiones, pues, es un ejercicio marcado por los albazos y también por la falta de transparencia. Sara Pablo, cuéntanos qué fue lo que dijo el coordinador de los senadores panistas. Buen día.
Muy buenos días. Sí, arrancó el periodo extraordinario de sesiones aquí también en el Senado y de acuerdo con lo informado por el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, se podría ampliar el número de asuntos que se aprueben, que se discutan en este periodo que concluirá el próximo 2 de julio. Y es que recordemos la convocatoria que fue aprobada en la Comisión Permanente, incluye 16 iniciativas de ley, 16 reformas. Sin embargo, se reveló que la presidenta Sheinbaum está por enviar otras iniciativas que tienen que ver, por un lado, con el funcionamiento del Poder Judicial y también alguna otra en materia de vapeadores. Entonces, están a la espera de que envíe estas propuestas que podrían ingresar a la Comisión Permanente, cuya sesión es el próximo miércoles, y ahí mismo se autorizaría ampliar el número de asuntos que se aborden. Sin embargo, bueno, pues hay que esperar a ver si en efecto llegan estas propuestas.
Creo que para qué especulamos, hombre, o sea, si van a estar a tiempo, yo francamente creo, efectivamente la permanente puede ampliar los temas, incluir nuevos temas, porque la voluntad es que saquemos todo de aquí al 2 de julio.
Y esta manera poco común de arrancar el periodo extraordinario fue criticada por la oposición. Por un lado, el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, lamentó que ni siquiera los propios integrantes de Morena tengan ya los dictámenes que tienen que ver con la nueva ley de telecomunicaciones y las leyes que se van a modificar para fortalecer la búsqueda de personas. Dijo que no existen estos documentos y, peor aún, se esperan iniciativas que ni siquiera saben de qué se van a tratar. En el mismo sentido, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, lamentó la falta de dictámenes. Pues parte de lo ocurrido el día de ayer, veremos qué pasa en las próximas horas. Sí, el reporte que tengo. Muy gracias. Buenos días.
Gracias, Sara. Estamos pendientes y vámonos ahora a los deportes con mi querido Beto Campos, porque bueno, pues todo parece indicar que ya están listos los cruces de octavos de final del Mundial de Clubes. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, ya quedaron listos los primeros cruces de los octavos de final del Mundial de Clubes, donde Inter de Miami se mide con Paris Saint-Germain, en tanto que Palmeiras hace lo propio con Botafogo. La selección mexicana de fútbol viajó rumbo a San Diego preparando lo que será el duelo ante Arabia Saudita el próximo sábado en la Copa Oro. En la NBA, Kevin Durant jugará con los Rockets de Houston después de su paso por los Suns de Phoenix. Mientras tanto, en la Liga Mexicana de Béisbol, Sultanes de Monterrey visitaron a Conspiradores de Querétaro, mientras que Diablos Rojos del México hicieron lo propio con Piratas de Campeche, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Vámonos ahora con Juan Antonio Jiménez, porque le comentaba un poco más temprano que los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México, que se encuentran en paro, pues ya desde hace prácticamente 4 semanas, se van a reunir hoy para votar la nueva propuesta que recibieron de parte del gobierno capitalino. Juan Antonio, adelante con tu reporte, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México convocaron este lunes a fortalecer el paro laboral que se mantiene desde el pasado 29 de mayo ante la falta de acuerdos entre empleados sindicalizados y no sindicalizados, quienes consideran insuficientes las propuestas oficiales. Entre las principales demandas del movimiento están un aumento salarial del 7%, la renovación sindical, mejoras condiciones laborales y garantías contra posibles represalias. Hasta ahora, las autoridades no han ofrecido respuestas satisfactorias que atiendan estas exigencias. Por ello, los trabajadores se invitaron a mantener el paro de labores y continuar con los bloqueos en vialidades cercanas a los 5 inmuebles donde se ubican las oficinas del Tribunal Superior de Justicia hasta que sean escuchados. Este lunes a las 11 de la mañana, un contingente de trabajadores marchó desde la ciudad judicial ubicada en Niños Héroes número 132 en la Colonia de los Doctores hacia los tribunales de lo familiar situados en Juárez número 8. La movilización tuvo como objetivo reforzar la manifestación y visibilizar la continuidad el paro para expresarle a los litigantes y a la ciudadanía en general que la protesta se mantendrá en pie de lucha el tiempo que sea necesario. Durante una asamblea realizada en el lugar, los trabajadores anunciaron que esperan la realización de la mesa de trabajo ofrecida por el presidente del Poder Judicial capitalino, programada para el próximo viernes 27 de junio a las 10 de la mañana. Mientras tanto, los paros laborales y bloqueos que ya cumplieron 22 días continuarán como parte de la presión ejercida por los trabajadores para lograr avances en las negociaciones, lo que permitirá retornar a las labores cotidianas. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Pues esperemos que haya alguna solución. Repito, ya son prácticamente 4 semanas que se encuentran en paro los tribunales aquí en la capital de la República Mexicana. Rápidamente mandamos pues un fuerte abrazo y saludos a todos quienes nos siguen a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Pues está muy, muy, muy activo el chat ya para este momento. Luz Núñez desde León, Guanajuato nos escribe. Muchísimas gracias. También, bueno, pues Mireya Romero, ella pues una radioescucha asidua que está allá en Querétaro, en San Juan del Río. Dora Sáenz, también George, dice, está en el Caribe mexicano. Pues también al usuario El Alce Minutero, es Jacqueline M, Francisco Cruz y Víctor Conde. Bueno, pues a todos ellos un fuerte abrazo, un saludo muy, muy grande. Y vámonos ahora con el clima, porque bueno, pues el Servicio Meteorológico Nacional pronostica que el temporal de lluvias seguirá este martes, con precipitaciones muy fuertes en Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Aquí en la Ciudad de México la temperatura mínima estará oscilando entre 13 a 15 grados centígrados y la máxima entre 19 a 21 grados centígrados. Y bueno, pues se le comento rápidamente antes de irnos a la pausa que Foster the People ofrecerá 4 conciertos en nuestro país. La banda estará el 22 de noviembre en Puebla, el 24 en Querétaro, el 25 se va a presentar en la Ciudad de México y cierra el 27 de noviembre en Monterrey. La preventa de boletos inicia el próximo jueves. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad, somos el hilo que une los hechos. Las primeras de ANDA. Volvemos.
Sí, sí van a entrar. O sea, a ver, aquí lo que hicimos solamente fue cambiar 23 artículos de la ley con 30 nuevas propuestas de los colectivos. Esa es una parte, compañeros. Falta todavía todo lo relativo a la política pública. O sea que no se ha presentado aquí un programa nuevo sobre la búsqueda de personas, solamente la ley. Y falta trabajar con todos los colectivos, protocolos, herramientas, programas, todo. Falta muchísimo.
Bueno, pues es la voz de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, quien pues también asegura que la iniciativa que envió la presidenta Claudia Sheinbaum para reformar la Ley General en materia de desaparición forzada de personas se ha fortalecido porque, bueno, pues colectivos de búsqueda realizaron más de 500 aportaciones, esto durante las mesas de diálogo que se instalaron en abril pasado y estas reuniones que sostuvo justamente la propia secretaria de Gobernación con estos colectivos buscadores.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:02, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este martes 24 de junio de 2025.
Templo Mayor, en Reforma.
Algún filósofo persa bien podría decir que la guerra ya no es lo que era. Mientras el mundo se mordía las uñas y seguía en tiempo real las hostilidades en Medio Oriente, resulta que en realidad Irán, Israel y Estados Unidos realizaban una delicada coreografía para atacarse sin hacerse demasiado daño. Porque, tal y como se temía, el régimen islámico de Teherán apuntó y disparó sus misiles a las tropas norteamericanas en Qatar. Afortunada y extrañamente, ninguno acertó en el blanco. No se disparó el precio del petróleo, no cayeron las bolsas y nadie bloqueó el estrecho de Hormuz. Visto el nerviosismo de días anteriores, la respuesta de los inversionistas no parecía tener mucha lógica. El ataque iraní contra la base de Estados Unidos hubiera sido simbólico. Y pues todo indica que así fue, ya que Irán, que había prometido abrir las puertas del infierno, tuvo la delicadeza de avisarle a Washington que dispararían contra su base qatarí, para que se previniera con tiempo. En fin, que el precio del petróleo bajó de golpe un 7%, y Donald Trump anunció que Irán e Israel habían acordado un cese al fuego, porque nadie dice diplomacia como escribir todo en mayúsculas.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
En julio estaremos esperando que ya se normalice todo el abasto de medicamentos, declaró ayer la presidenta Sheinbaum. Ojalá. López Obrador primero negó que faltaran, luego prometió muchas veces que estaban a punto de restablecerse el abastecimiento. Hoy nos dicen que será en julio.
Bajo reserva, en el Universal.
En Palacio Nacional, Comunicación Social de la Presidencia de la República entregó el nuevo reglamento para las mañaneras. Nos detallan que entre los cambios que incluye la normatividad resalta el punto 28, que textual menciona que la vocería verificará que la información que se genere en la conferencia sea difundida y se vea reflejada en materiales periodísticos. A varios representantes de los medios formales acreditados en la mañanera les sorprendió la medida, pues no se detalla alguna justificación. ¿Será que tendrá el aval de la presidenta Claudia Sheinbaum o alguien se fue por la libre al redactar esa disposición?
El caballito en el Universal.
Ahí le va una más del entramado del delito de despojo en el Estado de México. La Fiscalía General de Justicia mexiquense a cargo de José Luis Cervantes confirmó que quienes se dedican a ese ilícito negocio conforman empresas familiares. El caso es que, tras la aprehensión de Luis, alias El Conejo, uno de los líderes de los 300, un sindicato que las autoridades califican como organización criminal, su hijo Edwin, alias El Conejito, se quedó al frente de la organización. Esto operó así hasta que el pasado 12 de junio, el heredero del grupo criminal fue detenido. Todo un negocio familiar.
La Quinta Transformación, de Darío Celis, en El Heraldo de México.
Acapulco se reporta sin daños a su infraestructura turística después del paso del huracán Eric, por lo que se encuentra al 100% para recibir a los turistas que quieran disfrutar de sus playas. El sector hotelero, restaurantes, bares y discotecas, además de los prestadores de servicios, se encuentran en las mejores condiciones para recibir a visitantes, que con el apoyo del gobierno de Evelyn Salgado van consolidando la reactivación turística y económica del puerto. Asimismo, Ixtapas y Guatanejo y Taxco tampoco sufrieron daños, por lo que los destinos turísticos de Guerrero se encuentran completamente listos para la temporada vacacional de verano.
Trascendió en Milenio.
Que la propuesta de decorar un carro alegórico y que un contingente de senadores participe en la marcha LGBT+, tendrá que esperar un año más, debido a que los legisladores morenistas encabezados por Adán Augusto López no podrán ir este sábado, por tener que sesionar como parte del periodo extraordinario. Hace unas semanas, Alejandra Arias propuso a la Comisión de Igualdad poder participar en esta conmemoración, en la que por primera vez, Cámara Alta asistiría con un grupo y un vehículo decorado.
Murmuraciones en el portal En Boga.
En los pasillos de San Lázaro corren rumores de que la llamada reforma a la Guardia Nacional trae gato encerrado. Y es que, más allá del discurso oficial de fortalecimiento institucional, Movimiento Ciudadano detectó una bomba legislativa. Un artículo que permitiría a elementos en activo de la Guardia Nacional competir por cargos de elección popular, con una simple licencia especial. ¿La cereza del pastel? La bendición no la da el INE, ni ningún órgano civil, sino el mismísimo Comandante Supremo, o en su caso, el Secretario de la Defensa. Los legisladores naranjas ya alzaron la voz y acusan que esto rompe con toda lógica democrática y constitucional. Dicen que Morena quiere soldados en campaña, y no precisamente para cuidar las casillas. MC ya anticipó que irá con todo en contra de esta propuesta, que huele más a militarización electoral que a reforma de seguridad.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
El paro de la impartición de justicia en la Ciudad de México ha entrado en su cuarta semana y, como apunto arriba, a la autoridad le vale madre. La suspensión de labores estalló el 29 de mayo, el domingo cumplirá un mes y tiene cerrados los tribunales familiares, penales, civiles y mercantiles. Es decir, esta es una ciudad sin justicia y sin ley, porque no hay instancias donde se impartan. Me podrán decir muchas cosas, sobre todo la autoridad ausente en esta crisis, la peor en el Poder Judicial, pero la realidad anula el verbo. No hay donde resolver una controversia jurídica familiar, mercantil o civil, ni donde procesar un caso penal. Eso es lo único cierto, eso y el silencio oficial. En esta quiebra del sistema judicial que se ha envuelto con el silencio y la indiferencia de la autoridad.
Confidencial en El Financiero.
Muchas fueron ayer las quejas y reproches en contra de la aplanadora mayoritaria de la 4T en el legislativo por avasallar y buscar aprobar más de 30 leyes y reformas en solo 10 días en su periodo extraordinario. Y el jefe de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, se defendió. No, nosotros nunca actuamos de esa manera. No es con mayorías aplastantes. Es lo que la ley dice, nada más. Es más, sostuvo que nunca hacemos eso. Siempre buscamos acuerdos y consensos. Aunque al final reconoció, son las reglas de la democracia. Las mayorías, aquí y en cualquier parte del mundo.
Sacapuntas, en El Heraldo de México.
Cumple años este martes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien nació en 1962. La mandataria ha mencionado que todavía no define si se inscribirá al programa Mujeres Bienestar, una de las políticas insignias de su gobierno. Y es que la titular del Ejecutivo llega a los 63 años, edad que le permite recibir el apoyo económico de 3,000 pesos bimestrales. Además de eso, la gran pregunta es, ¿cuál será su deseo al soplar las velitas del pastel?
Razones en la razón.
Y es la Secretaría de Marina la que acaba de dar un par de golpes importantes al crimen organizado con el aseguramiento de precursores químicos para la elaboración de metanfetamina, 6.602 litros de cloruro de propionilo y 21.000 kilogramos de ácido acético glacial. Las acciones que permitieron lo anterior, se ha informado, las llevó a cabo la Unidad Naval de Protección Portuaria de la Sexta Región Naval en coordinación con la Aduana Marítima de Manzanillo y la Fiscalía General de la República. La primera de ellas se dio cuando elementos efectuaron la inspección de contenedores, en los cuales se detectaron 55 tambos, en cuyo interior se transportaban los precursores químicos. Otra acción se dio tras la inspección de otro depósito, encontrando en su interior ácido acético glacial. Algunas estimaciones advierten que con lo asegurado se habrían producido entre 8 y 10 toneladas de metanfetamina. De este tamaño, el golpe.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
Fue una negociación ardua. El magisterio rebelde rechazó el 9% de alza salarial y ajuste a 10 en septiembre y se organizó para exigir el erario nacional y los ingresos fiscales del sexenio. Durante semanas desquiciaron la Ciudad de México a ciencia y paciencia de las autoridades federales y locales para luego irse cargados de plazas, dineros y promesas. Mientras el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación tejió con diálogo muchas propuestas para continuar con mejoras para el magisterio responsable. Directamente, Claudia Sheinbaum prometió al dirigente Alfonso Cepeda atender muchos reclamos, desde cientos de miles de basificaciones hasta equiparar jubilaciones con trabajadores del apartado A del artículo 123 constitucional. Lo primero ya se logró. Se revisa con lupa a quienes durante años han prestado sus servicios en el sistema educativo nacional y carecen de planta de garantía con plenos derechos. Lo demás sigue sujeto a revisiones. Es un viejo reclamo desde el sexenio pasado, cuando López Obrador prometió justicia total a todo el gremio, a 1.8 o más millones de trabajadores de la enseñanza, pero no cumplió.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este martes. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Aún incierto el alto al fuego completo anunciado por Trump, la situación entre Israel e Irán sigue siendo incierta pese al anuncio de Donald Trump sobre el alto al fuego completo y total. Aunque al cierre de esta edición Irán no lo había oficializado, la televisión estatal iraní, según reportó The New York Times, confirmaba el alto al fuego. Una posible reducción de las tensiones en Medio Oriente hizo que los petroprecios reportaran una fuerte caída. El Brent retrocedió 8.99% para situarse en $70.99 y el West Texas Intermediate perdió 7.22% para cerrar en $68.51. Además, activaría Sheinbaum subsidio vía IEPS para impedir que suban las gasolinas. El posible cierre del Estrecho de Hormuz, por donde pasa alrededor de una quinta parte del petróleo, podría impactar el precio de las gasolinas, admitió Claudia Sheinbaum. La presidenta afirmó que se activaría un subsidio a través del IEPS y además aseguró que México está resguardado en términos de la producción de sus hidrocarburos. En más información, sale del bache la actividad económica. El indicador global de la actividad económica creció 1.4% anual en abril, tras caer 0.1% en marzo.
Reforma.
Pactan Israel e Irán cesar fuego, anunció Trump. Pese a anuncio de fin de ataque, siguen bombardeos iraníes. Sella presidente de Estados Unidos pacto con Netanyahu. Su gabinete lo hace con República Islámica. En más información, costará 36 mil millones de pesos premio sexenal a la CENTE. La presión, chantaje y protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para recortar la edad de jubilación costará 36 mil millones de pesos del dinero de los mexicanos solo en este sexenio. Por último, operó corrupción de Pedro Sánchez para Tren Maya. El mayor escándalo de corrupción que hoy se vive en España y que implica al actual presidente de ese país, Pedro Sánchez, alcanzó también al Tren Maya.
El Universal.
Hace 6 años deforestaron para mini refinería y nadie vio. Un terreno en Coatzacoalcos fue desmontado para la instalación de la planta clandestina de procesamiento de petrolíferos, pero el hecho no fue denunciado a las autoridades. En más información, vencimiento de deuda de Pemex, un calvario. Si la empresa del Estado pretendiera renegociarla, será a un mayor costo, afirma especialista.
La jornada.
Empieza el alto al fuego total entre Israel e Irán. Fina guerra de los 12 días, anuncia Trump. La televisión iraní reportó el cese de hostilidades. Tel Aviv no hizo un anuncio oficial. En otro tema, intenso periodo extraordinario del Congreso. La Cámara de Diputados aprobó la reforma que transfiere al INEGI las atribuciones del Coneval y una que regula los retiros parciales de las Afores. Mientras el Senado avaló 3 minutas, el trabajo legislativo en la Cámara Alta será intenso, ya que a los 16 asuntos agendados podrían sumarse 5 en materia judicial.
Milenio.
Proclama Trump fin de guerra de los 12 días entre Israel e Irán. Teherán había atacado horas antes una base de Estados Unidos en Qatar sin causarle bajas. El jefe de la Casa Blanca agradece que los ayatolás hayan avisado de la ofensiva y la considera una respuesta débil.
Excelsior.
Tras 12 días, Israel e Irán cesan fuego. Trump anunció un acuerdo para frenar el conflicto. En otra nota, envían a migrantes lejos de sus países. La Corte de Estados Unidos reactivó la deportación express a terceros países. Desde mayo, mexicano está en África. En más información, IA merma capacidad cerebral. El uso de inteligencia artificial para escribir reduce el rendimiento neuronal y lingüístico, alertan expertos del MIT.
El Economista.
Anuncia Trump cese al fuego entre Irán e Israel. Crudo baja y bolsas suben. En más información, Estados Unidos analiza revisar cuota antidoping al tomate mexicano. Si no hay avances, se aplicaría a partir del 14 de julio. Además, baja en tasas de la Reserva Federal impulsó a bolsas de Estados Unidos. En México cayeron. Ford mantendrá inversión para crecer más en México. La automotriz cumplió un siglo de operaciones en el país y ventas al menudeo caen 1% en abril tras 5 meses al alza.
La razón.
Trump anuncia cese al fuego Israel-Irán entre temores de que se incumpla. En otro tema, desapariciones en Nayarit se duplican con Miguel Navarro. En 3 años de gestión del gobernador, casos aumentan 108%. Tendencia se mantiene al alza.
24 horas.
Tregua incierta. Irán ataca a Israel. Por favor, no violen el cese, pide Trump. En más información, el INE impuso sanciones por 21.6 millones de pesos a Morena por anomalías en sus reportes de fiscalización de las elecciones de 2024. También encontramos, investigan agresión a jefe de policía en Cuauhtémoc. La Fiscalía Capitalina indaga el embate con arma de fuego a una patrulla. Los peritajes revelaron que fueron 2 impactos y no 9, como se dijo en un principio.
El Sol de México.
Israel e Irán aceptan cesar ataques, informó Trump, pero ninguna nación confirma tregua.
La prensa.
Agua tóxica. Inundación con espuma en Naucalpan obligó al gobierno a instalar cerco sanitario ante riesgo de enfermedades. Familias están en peligro constante por desbordamientos.
La crónica de hoy.
Trump anuncia fin de la guerra en Medio Oriente. Dios bendiga al mundo, dijo.
El Heraldo de México.
Sheinbaum firma decretos en favor de maestros. Con una carga fiscal anual de 36 mil millones de pesos, se redujo la edad de jubilación para los hombres a 55 años y para las mujeres a los 53 a partir del año 2034.
Esto.
Tensión mundialista. Aunque los estatutos de FIFA establecen la posibilidad de retirar la sede del Mundial a un país en guerra, experto en derecho y gestión del deporte dice en entrevista que es prematuro pensar que Estados Unidos pudiera perder el certamen del 2026.
Radioformula.com.mx.
Alto al fuego entra en vigor. Irán e Israel intercambiaron últimos ataques mortales.
Expansión.mx.
Ford expande su músculo tecnológico en México con nuevo plan de inversión. El CEO de la compañía, Jim Farley, confirmó que México seguirá siendo clave en la estrategia global de Ford con una nueva etapa de crecimiento industrial y tecnológico.
Infobae.com.
Donald Trump le pidió a Israel que no bombardee a Irán pese a la violación del alto al fuego.
Reporteindigo.com.
Ponen diputados candados para el retiro de ahorro de los trabajadores.
Político.mx.
No cesa el fuego. Irán lanza un misil contra zona residencial en Israel.
Agenciaf.com.
Trump critica a Israel por seguir bombardeando Irán tras el acuerdo de alto al fuego.
Forbes.com.mx.
Aerolíneas se enfrentan a nueva turbulencia tras ataque de Irán a base de Estados Unidos. Firmas se apresuraron a cancelar vuelos y desviar aviones el lunes después de que países de Oriente Medio cerraron temporalmente el espacio aéreo tras la ofensiva iraní.
El País.
Trump anuncia un alto al fuego total entre Israel e Irán desde hoy.
The Washington Post.
Israel e Irán entran en un inestable alto al fuego mientras Trump acusa a ambos de violaciones.
The New York Times.
Trump arremete contra Israel e Irán mientras se pone a prueba una frágil tregua.
The Wall Wall Street Journal.
Petróleo cae, los futuros de las acciones suben. El cese al fuego entre Israel e Irán provocó una recuperación del mercado bursátil mundial, pero los informes de que Irán seguía lanzando misiles restaron brillo a las ganancias.
Financial Times.
Paramilitares iraníes van a la casa de agentes del Mossad. En la prensa de los estados, la jornada de Morelos. Regresan los vuelos de pasajeros al aeropuerto de Cuernavaca. Directiva plantea hasta un vuelo internacional. Y en el diario de Chihuahua, directiva Luis Fierro tramitó un amparo a pesar de no existir un proceso en su contra. El rector de la Universidad de Chihuahua, dos ex empleados fueron inhabilitados por no haber efectuado un pago de más de 209 millones de pesos a pensiones civiles del estado. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Antes de la pausa, déjeme comentarles rápidamente que Petróleos Mexicanos anunció 14 proyectos que se encuentran en evaluación para impulsar la transición energética. Con la nueva ley de Pemex se creó la Dirección de Transformación Energética, por lo que la paraestatal ya tiene la tarea de desarrollar actividades relacionadas con fuentes de energía distintas a los hidrocarburos. Así que bueno, pues repito, Petróleos Mexicanos está anunciando 14 proyectos que pues todavía están en evaluación para impulsar la transición energética. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos, tiempo del centro. Regresando.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Gregorio Chávez, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Gregorio, te saludo. Adelante con tu reporte. Buen día.
¿Qué tal? Buenos días, te mando un cordial saludo, Juan Manuel Leanda, aquí a todo el auditorio. Vámonos con la información. Les comento que tenemos un percance automovilístico en Avenida de Taller y La Vega. Toma sus precauciones en materia de vialidad, asentamientos de cruz con semáforos. Ya registra la Avenida de los Insurgentes, pero usted que proviene de la zona de la Avenida Paso de la Reforma y se dirige hacia el Eje 3-0. Condiciones similares se hallarán en el Eje Central de Lázaro Cárdenas, desde Fray Servando, Teresa Mier y hasta por lo menos Plaza Garibaldi. Incrementa totalmente el aforo vehicular sobre la calzada Ignacio Zaragoza desde el Eje 7 Oriente y hasta llegar hacia el circuito interior. En materia de marcha, tenemos a las 11 horas una marcha desde la escultura de Egotes. Este se encuentra en el circuito escolar A, investigación y certifica la Universidad de la Historia, esto con destino hacia el edificio de la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, esto es en la Alcaldía Coyoacán. En las 11:30 horas tendremos una marcha más, esta será del reloj mundial 2026 en la estación Auditorio y necesita el sistema de transporte colectivo Metro. Esto será con rumbo hacia el centro Citibanamex, Avenida Conscripto número 311 de la colonia Lomas de Sotelo, Alcaldía Miguel Hidalgo. Les recordamos a todos los amigos autoristas que circulan los vehículos con engomado color rosa, terminación de placa City 8, solamente aplica para lograr más verificación 1 y 2. Por nuestro reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Gregorio. Gregorio Chávez con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Y bueno, pues uno de los temas que continúa ya desde hace varios días es este conflicto allá en el Medio Oriente entre Israel e Irán, y que bueno, pues todo parecía indicar, o todo parece indicar, ya la verdad es que no se sabe por qué, porque bueno, pues ayer se anunció por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que tanto Israel como Irán habían acordado un cese el fuego. Después pues Irán dijo que no, que ellos no tenían ningún, habían signado ningún acuerdo. Después no, pues que siempre sí. Y hace unos momentos, antes de las 6 de la mañana, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hizo declaraciones. Él va a participar en la cumbre de la OTAN allá en La Haya, y antes de salir de viaje, bueno, pues hizo unas pequeñas declaraciones justo sobre este tema del alto el fuego posible o duradero, no sabemos todavía, entre Israel e Irán. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
That have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that?
Bueno, pues muy molesto, ¿no? Muy molesto el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Dice, bueno, pues han estado peleando tanto y tan fuerte que ya no saben ni qué carajo están haciendo. ¿Entienden esto? Bueno, pues hay también algunas versiones de que el presidente Trump habría llamado por teléfono al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y le pidió que parara pues el último ataque o un ataque que tenía previsto realizar en contra de territorio iraní. Sin embargo, de acuerdo a estas versiones, Benjamín Netanyahu le dijo que pues no podría frenar ese ataque, solo lo podía moderar su intensidad. Pero bueno, todo esto, toda esta situación, pues ha provocado pues nerviosismo en los mercados financieros. Y ayer justo después de que se dio a conocer por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que se había llegado a un acuerdo de cese el fuego, y después de que Irán había bombardeado una base aérea de Estados Unidos en Qatar, bueno, pues ocurrió algo muy curioso, ¿no? Los precios del petróleo que se habían disparado horas antes, bueno, pues empezaron a retroceder, empezaron a bajar. Y para hablar sobre este tema, las repercusiones económicas de este conflicto ahí en el Medio Oriente, me da muchísimo gusto saludar y le agradezco mucho que nos tome la comunicación a Roberto Aguilar. Usted lo conoce muy bien, él es columnista y analista y también experto en temas de economía y finanzas. Roberto, gracias por aceptar la llamada. Buen día.
Mi estimado Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues sí, fíjate que hoy lo que estamos viendo, justamente acaban de reportar la agencia Reuters, que tras el diálogo con Donald Trump, pues el presidente de Israel dice que se abstuvo de más ataques, y esto lo está confirmando la oficina del primer ministro israelí. Y efectivamente, fíjate que los mercados, eso hay que hacerlo notar,
sí.
Los mercados fueron cautos tanto para bajar como para subir, y el hilo conductor o el activo financiero más sensible fue justamente el precio del petróleo, que como tú decías, pues se desplomó. Pero ya fíjate que entre ayer y hoy ya tenemos una recuperación de 10% del precio del petróleo. Es muy importante verlo porque hay un tema que creo que ahí vale la pena y ahí estaba la clave, mi estimado, es justamente que si la hostilidad continuaba, pues había un gran peligro de que el estrecho de Hormuz, pues esa vía marítima tan importante donde pasa una quinta parte de la oferta mundial de petróleo, si hubiera alguna situación que lo cerrara, esto tendría un impacto de inmediato en los precios. Entonces los mercados se fueron anticipando, pero no solamente el petróleo, dice Juan Manuel, también el aluminio. Fíjate que Medio Oriente es responsable del abasto del 10% del consumo mundial del aluminio, así es que este metal industrial ayer sufrió un aumento, pero se fue desvaneciendo. Muy cautos también los inversionistas, como esto que decías, qué tan duradero, solo fueron 12 días, como lo marcó ayer el presidente de Estados Unidos, pero bueno, hubo como mucha reticencia de que ninguna de las dos partes pues estaba aceptando este cese de fuego, porque yo pensaría, mi estimado Juan Manuel, es que implícitamente estarías aceptando tu derrota. Entonces estos temas geopolíticos son bastante cautos en ese sentido, pero hoy los mercados están comprando literal pues esta situación de cese al fuego, pero que, como te decía, han sido bastante cautos para caer, pero también para recuperarse.
Sí, porque bueno, también estábamos revisando, Roberto, un poco más temprano el cierre de los mercados allá en Asia. Pues la verdad es que pues, prácticamente todos cerraron en terreno positivo, y en Europa estaban abriendo pues también con ganancias.
Exactamente, y hoy ya ante esta prueba superada, por así decirlo, mi estimado Juan Manuel, pues ahora lo que se regresa es a ver temas específicamente sobre Estados Unidos. Hoy hay una comparecencia muy importante, de hecho está ya comenzando, se está anticipando un poco el discurso de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, que sigue recibiendo presión fuerte del presidente Donald Trump de que se bajen las tasas casi casi por decreto, porque esto alentaría la recuperación de la economía de Estados Unidos, y los temas comerciales, no se nos olvide que hay pues una cuenta regresiva de varias cosas que van a suceder tan pronto en julio, esta ampliación o esta dispensa que hicieron de los aranceles recíprocos, temas que vienen muy ligados, por ejemplo, al caso de México, viene la fecha para imponer este arancel al jitomate, y también se decía que antes del 4 de julio o el 4 de julio se debería de aprobar también el impuesto a las remesas que salen de Estados Unidos. Así es que ya regresamos y vemos los ojos justamente estos temas que siguen siendo parte de una agenda fundamental y que, bueno, pues hoy las tensiones geopolíticas, pues sí, sí están importantes, son relevantes, pero quizás en un segundo plano. Pues ahí tenemos el caso de Ucrania y Rusia, que llevan meses sobre esta situación, y yo pienso desde mi punto de vista, mi estimado Juan Manuel, que al mundo literal le conviene pues este tipo de conflictos que son duraderos en el tiempo, porque al final del día no hay una decisión tan importante o tan tajante, diría yo. Y bueno, pues acá el tema es que se elevó a cuestiones nucleares más peligrosas, mucho más sensibles, y bueno, afortunadamente parece ser que ahora sí ya estamos viendo con mayores elementos que sí hay un cese al fuego. Hoy la pregunta, por eso los mercados cautos también, es cuánto tiempo nos va a durar esta situación.
Oye, ¿y tienes algo sobre los futuros de cómo está, bueno, los futuros en los mercados de los Estados Unidos?
Fíjate que estos están positivos, están ligeramente positivos.
Ahí está.
Sí. Te decía, en sintonía justamente con este ánimo, este mejor ánimo de los mercados, pues exactamente también los futuros están ligeros, en Estados Unidos están ligeramente a la alza. Y también te comentaría, pues, que el tipo de cambio se nos regresó, está en niveles de 19.02 pesos por dólar, y también, pues, te decía, contagiado por este mejor ánimo del tema geopolítico en el mundo.
Ahora, rapidísimo, mi querido Roberto, ¿cómo impactaría en caso de que, bueno, pues este nerviosismo en los mercados, sobre todo en el tema del petróleo, se prolongara y estuviera, bueno, pues por un tiempo un precio alto? ¿Cómo impactaría, pues, para las finanzas de nuestro país? Por un lado, bueno, pues dicen es que si está más alto el precio del petróleo, bueno, pues México va a recibir más dinero por la venta del crudo, pero también, bueno, pues importamos una gran cantidad de la gasolina que consumimos los mexicanos, y eso pues estaría costando muchísimo dinero.
Fíjate que esto en algún momento es un escenario que ya hemos vivido en la economía mexicana, se pudo como compensar, es decir, sí, exportaciones más caras del petróleo, pero también importaciones que también nos costaban más, y esto más o menos se compensaba. El tema es que ahora estamos limitados por la capacidad de producción y por lo tanto de exportación del crudo mexicano, de la mezcla mexicana, y esto nos limitaría. Es más, tendríamos una situación más complicada porque tendría el gobierno que subsidiar con un escaso margen de maniobra en las finanzas públicas o compensar este incremento de los precios internacionales de los derivados del petróleo. Es que ayer, pues ya viendo esta situación, pues estaban hablando ya de niveles de $80 por barril. Sí. Y esto, bueno, pues tiene que ver con este nerviosismo. Hoy están regresando, están en niveles de $68, y bueno, pues por lo menos es una buena noticia, pero sí, yo creo que también el canal directo de afectación para México sería justamente los temas del petróleo. Eso es lo que más nos preocuparía, mi estimado Juan Manuel.
Perfecto, Roberto, pues esto todavía da para mucho, y bueno, por lo pronto hay que esperar, ¿no?, el desempeño de los mercados, de la apertura de los mercados ahí en los Estados Unidos y también aquí en nuestro país, por ahí de las 8:30 de la mañana. Te aprecio mucho que nos hayas tomado la comunicación, Roberto.
Bueno.
Parece que se cortó. ¿Sí me escuchas, Roberto? Bueno, creo que no, creo que ya perdimos la comunicación. Bueno, pues Roberto Aguilar, columnista y analista, experto en temas de economía y finanzas. Nos vamos a la pausa, 6:41, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:45 tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, bueno, pues ya quedaron listos los cruces de los octavos de final del Mundial de Clubes y bueno, pues destacar, ¿no?, este resultado 1-0 que gana el Atlético de Madrid al Botafogo. Con esto se queda con 6 puntos, al igual que los brasileños y el PSG. Sin embargo, pues queda fuera de este Mundial de Clubes por diferencia de goles. Pero y no hacen autocrítica y pues culpan al arbitraje. Mi querido Beto, buen día.
Así es, comenzó la última etapa de la fase de grupos del Mundial de Clubes y dentro del grupo B, Atlético de Madrid terminó venciendo 1-0 a Botafogo. El silbante fue el mexicano César Arturo Ramos, quien tuvo una buena actuación en la recta final del encuentro. Se pedía un penal dentro del área de Botafogo tras una infracción a Julián Álvarez, sin embargo, previo a ello hubo un empujón de Sorloth a un defensa del equipo brasileño y por ello Ramos decidió no marcar la pena máxima. Y por otra parte, París Saint-Germain derrotó 2-0 a Seattle Sounders. El conjunto parisino avanza a la siguiente ronda como primero con 6 unidades, misma cantidad para Botafogo y Atlético de Madrid. Sin embargo, los colchoneros quedaron...
Se cortó la comunicación. Sí, se cortó la comunicación con Beto Campos. Sí, pues le comentaba justamente de este, pues ya muchos en expertos en temas deportivos lo están llamando como el fracaso, ¿no? El fracaso de los colchoneros del Atlético de Madrid, que bueno, pues queda eliminado de este Mundial de Clubes. Y como le comentaba antes de hacer autocrítica, bueno, pues se quejó del arbitraje del mexicano César Ramos. Le mencionaba pues que los colchoneros terminaron el partido de ayer ganando, ¿no? Ganando 1-0 al Botafogo. Y con esto, bueno, pues sumaban ya 6 puntos que los colocaban al igual que el Botafogo y el PSG. Pero aquí la situación que los echó del Mundial de Clubes fue justamente la diferencia de goles. Parece que ya restablecimos la comunicación con Beto. Te seguimos escuchando, Beto.
Sí, justamente estábamos platicando que Atlético de Madrid terminó venciendo 1-0 al Botafogo. Sin embargo, no le alcanzó para avanzar a la siguiente ronda en el Mundial de Clubes. Y en otros resultados, Palmeiras vino de atrás para empatar a 2 goles con el Inter de Miami, en tanto que Porto empató a 4 goles con Al Ahly, el mejor partido sin lugar a dudas en lo que va de esta temporada entre el Porto y Al Ahly. Palmeiras e Inter de Miami avanzan con 5 unidades para cada uno. La escuadra egipcia y la portuguesa quedan fuera del torneo y como estábamos comentando, ya están listos algunos enfrentamientos de los octavos de final. Palmeiras se mide con Botafogo, mientras que Inter de Miami hace lo propio con PSG. Y esto fue lo que comentó Luis Suárez, jugador del equipo de la MLS.
Sí, la verdad que un poco, como he dicho, enfadado porque tenemos más. Pero como te he dicho, no tenemos que enfocarnos en los árbitros y en las decisiones que ha podido tomar contra nuestra o a favor nuestro. El partido dura 90 minutos y las cosas que hubo, pues después hubo mucho tiempo para jugar, para hacer gol, para ganar. Está claro que este torneo ha ido más a favor del rival que nosotros, pero a veces nos toca a nosotros y no decimos nada. Entonces yo creo que es un trabajo y un problema más profundo y más dentro del equipo que de los árbitros.
Hay parte de lo que ha comentado Antoine Griezmann, futbolista del Atlético de Madrid, siendo un poco autocrítico en torno a la eliminación de su equipo. En más actividad de la tercera jornada de la fase de grupos para el día de hoy, Auckland City se mide con Boca Juniors a 1:00 p.m, mientras que Benfica hace lo propio con Bayern Múnich a la misma hora, y a 7:00 p.m, Chelsea enfrenta al Tunis y Los Ángeles FC choca con el Flamengo. En el tema de la selección mexicana, después de conseguir su pase a los cuartos de final de la Copa Sampaoro estará concentrado en San Diego, donde justamente ya está instalado y estará hasta el día viernes para posteriormente el sábado medirse con Arabia Saudita. Se generó mucha polémica en torno al golazo que marcó Santiago Jiménez, que fue anulado por fuera de lugar. Algunos comentan que debió haber sido válido y esto fue lo que señaló Arturo Bricio, especialista en materia para los micrófonos del Grupo Fórmula.
Lo importante es que el equipo pudo competir a la altura de lo que es este Mundial de Clubes. A pesar de clasificar, creo que dejamos una buena imagen competitiva, que eso es bueno para ver dónde está el límite de la MLS, sabiendo la dificultad que tiene jugar contra el último campeón de la Champions. Sabemos que va a ser muy difícil, muy complicado, pero bueno, como lo dije antes, ¿no? Tenemos nuestras armas para poder competir y bueno, tratar de corregir algunos errores que hay a veces que cometemos, que en esta clase de partido como contra el París lo podés pagar muy caro porque la diferencia puede ser muy grande.
Habrá que destacar que Arturo Bricio, especialista en materia de arbitraje, señala que fue bien validado el gol, invalidado, mejor dicho, el gol de Santiago Jiménez después de que sacara el provecho de su posición, después de que un defensa de Costa Rica desviara la pelota, donde justamente la pelota cayera al delantero de la selección mexicana. Y el tema del fútbol de estufa, destacar que América ya se encuentra en Cancún para hacer trabajo de pretemporada de cara a la apertura 2025 de la Liga MX, y que justamente ya lo hace sin Diego Valdés, quien firmó con Vélez de Argentina. El título se fue con 3 títulos consecutivos con las Águilas en el fútbol mexicano. También así habrá que señalar que las Águilas estarían interesados en hacerse de los servicios de Isaías Violante de Toluca, mientras que Cruz Azul tendría en el radar a Jeremy Márquez del conjunto de Atlas ante la inminente salida de Alexis Gutiérrez al conjunto justamente del América. En la NBA se confirmó la gravedad de la lesión de Tyrese Haliburton de los Pacers de Indiana. El jugador sufrió una rotura del tendón de Aquiles de la pierna derecha durante el juego 7 de la serie final ante el Thunder de Oklahoma. Se reporta que en la mayor parte de las finales Haliburton jugó con molestias en la pantorrilla, sin embargo terminó por detonar esa situación hasta el día del juego del día domingo. Incluso tuvo que salir durante el primer cuarto del encuentro. Por otra parte, un dato que me parece interesante es que el Thunder de Oklahoma, nuevo campeón de la NBA, se convirtió en el segundo equipo con más victorias en una sola temporada, con 84, misma cantidad que hicieron los Toros de Chicago de Michael Jordan en la temporada 1996-1997. Oklahoma tuvo 68 triunfos en la temporada regular y 16 en postemporada. Y por otra parte, Kevin Durant jugará con los Rockets de Houston para la próxima temporada. Llega a cambio de Jalen Green, Dillon Brooks, además de una segunda, de una décima selección global del draft y 5 elecciones de segunda ronda. De esta manera, Durant le dice adiós a los Suns de Phoenix, donde en esta última temporada promedió 26.6 puntos, 6 rebotes y 4.2 asistencias en 62 partidos. En la Liga Mexicana de Béisbol, los Diablos Rojos de México vencieron 11 carreras a 5 como visitantes a los Piratas de Campeche, mientras que en una doble cartelera los Conspiradores de Querétaro vencieron en ambos juegos a las Sultanas de Monterrey, y de esta manera la novena regiomontana baja al tercer lugar de la zona norte, mientras que en el sur mandan los Diablos, Juan.
Muy bien, mi querido Beto, y rápidamente, bueno, pues suenan otros dos prospectos, ¿no?, para firmar con Cadillac para la siguiente temporada, para 2026, que ya compite en la Fórmula 1, además de Sergio Checo Pérez. Me estoy refiriendo al finlandés Valtteri Bottas y también al chino Wang Yushu. Dicen, pues cualquiera de los tres, ¿no?, o dos de ellos tres podrían estar en este nuevo equipo de Cadillac.
Sí, y que justamente cuando finalizó la temporada y se fue el mexicano Checo Pérez, fue relacionado totalmente con esta escudería, sí, que habrá que recordar que estará debutando justamente en la próxima temporada en 2026, así es que esperemos que, por supuesto, Sergio siga compitiendo en lo más alto de la categoría de la Fórmula 1.
Perfecto, pues eso esperamos. Mi querido Beto, muchas gracias. Nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Huelvans y la información de negocios y finanzas.
La armadora de vehículos eléctricos Tesla anunció el lanzamiento de su primer servicio de taxis autónomos en Austin, Texas. La compañía propiedad de Elon Musk informó que su primera flotilla incluirá pocas unidades en un área delimitada con clientes seleccionados de forma cautelosa. El CEO de OpenAI, Sam Altman, afirmó que la inteligencia artificial ya no tiene vuelta atrás porque ya se pasó ese umbral. El director ejecutivo de la tecnológica estadounidense precisó que la herramienta digital llegará a revolucionar hasta el sector salud, haciendo descubrimientos científicos del futuro. La cadena de tiendas Oxxo y la agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados anunciaron un acuerdo de colaboración para impulsar la integración laboral de personas refugiadas en México. La marca propiedad de FEMSA indicó que las personas deportadas aportan innovación, resiliencia y experiencias diferentes que enriquecen a los equipos. La Administración de Comercio Internacional de Estados Unidos informó que la afluencia de mexicanos que viajaron al país norteamericano bajó 2.8% entre enero y mayo del presente año, en comparación con el mismo periodo del 2024. Expertos de la Universidad Anáhuac precisaron que se debe a la incertidumbre que genera la situación legal de los connacionales en los Estados Unidos. El grupo cementero Holcim anunció que concluyó su proceso de separación con Amrise, su filial que opera en Estados Unidos. La compañía suiza informó que este lunes comenzaron las negociaciones para comercializar sus acciones en Estados Unidos. La franquicia de donas Krispy Kreme comunicó que buscará extender sus operaciones en México hasta abarcar los 32 estados. La cadena estadounidense indicó que reforzará sus operaciones en el noroeste y sureste del país. Asimismo, indicó que al momento cuenta con presencia en 19 estados de la República Mexicana. Informó Daniel Huelvanx. Más detalles en radioformula.mx.
Gracias, Daniel. De último minuto, la inflación en México en la primera quincena de junio, 4.51%. Y ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Carlos Telles y en YouTube, Diana Alanís y Rodrigo Morán, se despide Juan Manuel de Anda. Le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.